Los relatos de naufragios han acompañado al hombre desde tiempos remotos. Algunos se ubican en un pasado mítico, como el de Homero y su Odisea. Otros navegan en la pura ficción, como la tempestad de Shakespeare. Y muchos, muchísimos, son testimonios de la vida real, historias con protagonistas de carne y hueso, o de madera y metal, a los que un día el destino los empujó al límite de sus fuerzas. Esta última clase de relatos es la que recopila desde hace décadas Juan Antonio Varese, un escribano de profesión, pero también escritor, periodista, fotógrafo, apasionado por los misterios del mar. Ese amor por lo que cuentan y ocultan las olas, la arena, el viento, se materializó en decenas de textos, de los cuales uno de los más famosos es el titulado De naufragios y leyendas en las costas de Rocha, un libro que se hizo a la mar en 1993, que tuvo una segunda botadura en 1998, y tras pasar por astilleros para ser mejorado y ampliado, surca de nuevo las aguas desde el año pasado. En sus páginas se relatan naufragios que van desde el siglo XVIII hasta bien entrado el XX, incluso hasta los albores del XXI. Se mencionan buques mercantes, pesqueros, yates y fragatas de guerra, naves a vela, vapor o motor, tripulaciones nutridas, navegantes solitarios, pasajeros voluntarios o embarcados a la fuerza, actos heroicos, tragedias y tesoros. Bien atadas al estilo de los nudos marineros, los textos se intercalan con las fotografías, las investigaciones periodísticas entrelazan con relatos ficticios, archivos y documentos, y siempre, como horizonte constante, el escenario de la costa rochense, el punto más caliente del infierno de los navegantes, como se denominaba las aguas que rodean al territorio uruguayo. Para profundizar en estas historias vamos a conversar a partir de este momento con Juan Antonio Varese. ¿Qué tal, Juan Antonio? Bienvenido.
Buenos días, buenos días. Ante todo, permítame decir que me encantó la introducción. Muy buena.
Me alegro.
Muy buena. Capaz la podría haber incluido en la introducción del libro. Muy buena.
Juan Antonio, ¿hace cuánto que tenés pasión por el mar?
Y mira, prácticamente desde niño, porque mi abuelo tenía un rancho en la barra de Maldonado, frente a una playa que hoy es Montoya, pero que en otros tiempos era la playa del barco. Donde se veían los restos de un carguero, de la caldera gigantesca. Cuando se iba la ola aparecía como un monstruo a 200 metros de la costa. Y bueno, yo ahí me nutrí con imaginaciones, con cuentos. ¿Qué habría abajo de esa caldera? ¿Habrían, tesoros, restos retorcidos, historias ocultas? Bueno, y a partir de ahí... Cada vez que recorría las costas solitarias y encontraba algún resto de naufragio, sentía la misma emoción. Hasta que, bueno, el destino a uno a veces le pone en la mano determinadas situaciones, y veraneando en Aguas Dulces, frente a los restos del Arinos, un señor me empieza a conversar, me brinda material, me dice: tengo historias, yo voy a quedar ciego y no puedo seguir con esto, pero le voy a contar tales cosas. Bueno, y a partir de ahí dejé de ser un simple contemplador de restos hundidos para empezar a hurgar en sus historias.
O sea que la propia semilla del interés por eso, por conocer estas historias, tiene un punto de contacto con la manera en la que está estructurado este libro, ¿no? Que tiene un personaje que es un profesor de historia jubilado, que es J. Santos, y que él va charlando con un vecino, un lugareño de ahí, de los balnearios rochenses, que es Ubaldo, ¿no? Don Ubaldo. O sea, hay algo similar a cómo fue que esas primeras historias que te las contaron a vos.
Sí, pero en realidad el asunto del libro lo escribí varias veces. La primera vez que lo escribí era completamente distinto, era simplemente narraciones históricas de los episodios. Hasta que en determinada oportunidad alguien me comenta: pero le falta vida, muy lindas las historias, pero ¿qué tiene que ver con la gente de hoy? Entonces fue cuando esa noche, desesperado, en esa angustia que uno le da cuando se da cuenta que algo falta y no sabe cómo enfocarlo, fue que empecé a agarrar la guía y a buscar nombres, nombres de Rocha, y ahí apareció J. Santos, apareció Don Ubaldo, que en realidad J. Santos era, por supuesto, era yo, y Don Ubaldo era el maestro Terra, un maestro de Aguas Dulces, con el que salíamos de investigación. Pero claro, es más lindo decir Don Ubaldo que el maestro Terra. Entonces, de alguna forma se fueron transformando en personajes. ¿Y qué pasa? Cuando uno crea un personaje, aunque sea parecido a uno, aunque no sea un Quijote, pero cuando uno crea un personaje, queda en cierto modo limitado y atrapado por él. Y el porqué de esta segunda edición me gustaría explicártelo así.
Bien.
Desde el año no, 1993, en que sale la primera edición del libro, empecé a recibir cantidad de comentarios, llamadas, mails, WhatsApp de lectores, comentándome cosas, comentándome nuevas historias. Hubo tres o cuatro naufragios importantes después de esa fecha hasta ahora. Y yo tenía ganas de continuar la historia, pero ya no como J. Santos, porque ya había pasado ese momento. Entonces se me ocurrió inventar el archivo J. Santos, que es un archivo que no solo lo creé para este libro, sino que puede quedar para el futuro. Yo tengo cantidad de estanterías de bibliotecas llenas de libros, de informes, de comentarios, de mail, de distintos autores, creando como un archivo sobre el departamento de Rocha, sobre sus costumbres, sus naufragios, su actividad marítima, la vida en Aguas Dulces, la vida en Cabo Polonio, la vida en La Coronilla, en fin, fui como entrando en eso y se fue creando un archivo, que ya me excedió, ya es más grande que yo, vamos.
¿Y alguno de esos textos seleccionados es lo que incluís en esta, en este capítulo,
Ahí
último
está.
capítulo del
Entonces,
libro, de esta edición?
ante una nueva edición, quise darle el toque final. Yo tengo 79 años y bueno, no sé, muchas veces más no lo voy a poder seguir arreglando. Entonces dije, bueno, vamos a plantear una versión definitiva con lo pasado intacto y con algunos de los nuevos episodios que tengan que ver con la sensibilidad de la gente, con la colaboración de los lectores, con. Y también otra cosa muy importante, hablando un poco de los cambios que ocurrieron en estos últimos 30 años. Porque, por ejemplo, 30 años atrás, cuando yo hablaba y preguntaba sobre el naufragio, la gente me quedaba mirando y, sí, usted es como Collado, le interesa, ¿qué quiere descubrir? ¿Algún tesoro, alguna cosa? Pero en estos 30 años el concepto cambió y hoy lo importante del naufragio es el rescate arqueológico, ¿verdad? El pecio se transformó en una cápsula del tiempo llena de informes, de datos, que a los arqueólogos subacuáticos les puede brindar un material inagotable de estudio.
El pecio es como se
Entonces,
le llama a los restos de los naufragios, ¿no? Que están
el
en...
pecio es la expresión técnica, para referirse a los restos de los naufragios de barcos históricos que tienen más de 100 años, no cualquier naufragio, no uno ocurrido hace un poco tiempo. No es un pecio todavía, tiene que transcurrir 100 años para adquirir ese valor, esa pátina histórica, que lo vuelve interesante para su rescate. Entonces, yo celebro y felicito a la disciplina de la arqueología para haber desarrollado la rama de la arqueología subacuática, donde hay en este momento cantidad de profesores y de estudiantes que estudian el pecio en el lugar, porque no hay que tratar de sacar las cosas, sino mantenerlas donde están, para que en el contexto del fondo del mar pueda transmitir un poco o develar un poco alguno de sus misterios.
Y eso es el interés que tiene esto para, como decías, para los arqueólogos, ¿no? Para gente que se dedica a estudiar esto, que va a ir a
Claro.
bucear, pero a vos particularmente, ¿no? Porque tener amor por el mar, hay gente que le gusta pescar, navegar, fotografiar atardeceres, a mí particularmente me gusta leer con el mar de fondo, pero no me animo tanto, o sea, me encanta el mar, pero no me animo, no soy de meterme muy hondo, porque no sé, me dan miedo los misterios, ¿viste? Al revés de esto, de esta gente que se sumerge a buscarlos. En tu caso, a vos lo que te atrae es esto, ¿no? Por lo menos lo que te atrae, lo que expresas en este libro, los naufragios, que es como lo trágico del mar, ¿no? Lo violento del mar. Hay una fascinación por esa parte, por ese aspecto más,
Sí.
no quiero decir morboso, pero bueno, pero hay muerte,
Bueno,
¿no?
pero de alguna manera lo ves, no tanto por lo morboso, sino porque en el momento del naufragio, ese momento preciso en que el agua empieza a irrumpir dentro de la cubierta del barco y la gente, eso es lo que se denomina en psicología una situación límite. Entonces, en las situaciones límite es cuando la persona muestra todo su interior, aparece tal como es. Y he rescatado historias, no solo de Rocha, sino también de Maldonado y de Colonia, de otro tipo de naufragios, donde la gente se despierta actos de heroísmo y se despiertan también, por otro lado, actos terribles. Hay hombres que han tirado a los niños al agua con tal de subir ellos a un bote. Pero hay otros que se han arrojado al agua ellos mismos para morir, para que gente más joven pueda salvarse. Entonces, ese tipo de situaciones donde los sentimientos afloran y la persona se muestra como es lo que a mí realmente me importa, uno de los aspectos que me importa rescatar.
Ahí, por ejemplo, rescatar la historia de héroes como Agosto Álvarez, un policía que contra las reglas de... contra la orden que le dieron de que no se tirara el agua, se tiró a rescatar a la gente, ¿verdad? Ahí en la zona de Aguas Dulces, ¿no?
Sí, en la zona de Aguas Dulces, una noche de tormenta, el comisario le dice, no, usted no se va a tirar, no ve que esto acá se va a morir. Y Agosto le dijo una frase así, pero de esas que, de esos espíritus sencillos y nobles, pero que tendría que estar grabada con letras de molde, ¿no? Dijo, yo no puedo quedarme tranquilo si hay gente que está en peligro. Y se tiró igual, ¿no? Y sorteando tablones, porque el barco traía grandes troncos de Brasil para la Argentina. Y claro, al inundarse el barco, las maderas quedaron flotando. Y los tripulantes se tiraron en el bote de salvamento, pero el bote se les dio vuelta. Entonces Agosto sentía desde la costa los gritos. Y, ¡ay! Bueno, y entonces se tiró al agua y salvó a seis. A seis personas, que de lo contrario hubieran fallecido. Se le hicieron una serie de homenajes, lo llevaron a Buenos Aires, la empresa armadora Rocco y compañía, el barco se llamaba el Rocco, Salvador Rocco, la empresa le quiso brindar y le pidió, fíjense, ¿qué quiere usted? Diga lo que quiera que se lo vamos a brindar. Y él pidió una cocina para la madre, ¿no? Digo, ese tipo de cosas que, si mirados en forma despectiva, hoy solemos ser un poco despectivos con las cosas. Dice, pero mirá cómo no aprovechó para pedir que le dieran dinero o una... Bueno, no, él tenía esa simplicidad, ese espíritu, porque ¿cómo iba a dejar que otras personas se ahogaran si él podía ayudarlos? Si él sabía nadar, si él era balicero. Los baliceros, desde que son chiquitos, la gente que vive en la zona de balizas, ahí, no tanto hoy, estoy hablando de 50, 40 años atrás, poco menos que nacían flotando sobre el arroyo Balizas. Y bueno, sabían nadar desde niños, entraban en el agua, y claro, si él veía que otra gente se estaba muriendo, ¿cómo no los iba a salvar? Tuve el inmenso honor de ser amigo de Agosto Álvarez, y lo tenían por un hombre, esto lo cuento con, siempre porque es una anécdota interesante. Lo invité a sentarse conmigo el día de la presentación del libro, allá en el 93. Viene un hombre todo humilde, callado, y entonces cuando la gente le empieza a hacer un par de preguntas, la gente del público, se entusiasmó, le empezaron a brillar los ojos y ya desaparecí yo como personaje en el momento de la presentación y quedó él así, pero buenamente transformado abriendo su espíritu y contando lo que había pasado en ese momento.
Como vos decías, un héroe sencillo, de esas pequeñas historias, pero heroicas igual.
Y han habido muchas otras historias que recojo también en esta segunda parte. Hay un episodio interesantísimo, que todavía hoy sigue causando problemas. Hay un investigador joven, Richard Henry en el Chuy, y hay una cineasta brasileña, Daniela Sayet, está haciendo una película sobre el naufragio del Tacuarí. El Tacuarí que naufragó en 1971 frente al Cabo Colonia.
Que es el que está en la tapa del libro, ¿no?
En la tapa del libro. Bueno, y ese barco que está lleno de anécdotas, yo lo incluí porque está lleno de anécdotas de lugareños que iban de noche a subirse al barco, a treparse, para rescatar cosas. Por ejemplo, mirá qué linda anécdota. Ellos, para rescatar las botellas de whisky o de bebida, tomaban la mitad o derramaban la mitad, algunos derramarían y otros tomarían, y entonces la botella media vacía la tiraban al agua, y iba flotando y sabían que en determinado lugar la corriente la iba a llevar. Bueno, Pero también el Tacuarí tuvo otras consecuencias que se fueron dando a lo largo del tiempo y que todavía hoy persisten, que son material radioactivo, material de desecho que traía en la bodega, que al romperse los tanques con las medidas que pasan los años, se producen mareas rojas que llegan hasta la costa brasileña y cada tanto ocasionan la muerte de infinidad de peces, y el estropeo de la fauna y de la flora de la zona.
Ahí muestra cómo estos hechos, el Tacuarí se hundió hace, ¿cuánto? ¿50 años?
50 años, del 71, ahora es 70 años, 50 años.
Pero sigue teniendo impacto, ¿no?
Sigue teniendo episodios. Hubo también episodios interesantísimos que rescaté del Tacuarí, como uno de los lectores, un ingeniero argentino, que me cuenta que el padre de él, que era ingeniero de la Shell, había enviado en ese barco todos los informes sobre la costa y la prospección petrolera de Brasil y hasta la Patagonia, y todos sus 50 años de investigación desaparecieron también con el naufragio de Tacuarí, ¿no? Es decir, hay unos cuantos episodios, porque lo que importa no es solo el naufragio, sino las consecuencias que de alguna manera tiene o ha tenido o va a seguir teniendo en el tiempo.
Hay algo muy interesante ahí, Juan Antonio, te sumo a ese punto específico, a cómo las consecuencias del naufragio. Hay una de las historias que mencionás, que lo mencionás varias veces porque tiene varias cosas, que es el naufragio del Bessie Stanton, ahí en Castillos, ¿no? En la ensenada de Castillos, que dejó dos náufragos que se quedaron a vivir en el país. Vos contás sus historias. Uno de ellos, un alemán de apellido Anacker, que con los años se cambió el apellido por Amonte. Entonces, a mí me llamó la atención la historia y le consulté a Carlos Amonte, que es colaborador nuestro acá en la radio, en Perspectiva, uno de los dos coordinadores del espacio de conexión interior. Y Carlos enseguida me contestó que efectivamente era su bisabuelo, y que el misterio no solo viene por ser un sobreviviente de un náufrago, sino que para atrás hay más misterios, que no se sabe de dónde viene. Pero terminó siendo una persona muy importante ahí en Castillos, ¿no? Tuvo que ver con la biblioteca, con el telégrafo, en fin, una de esas historias que... Y todo parte, el hilo conductor que nos trae a Carlos teniendo como columnista, todo parte de aquel naufragio, ¿no? Del Bessie Stanton en el siglo XIX.
Bueno, primero de todo, un afectuoso saludo a Carlos, entonces... Ahí está, otro descendiente, porque si no hubiera sido por Anacker, él no estaría acá. Tampoco se hubiera llamado Amonte, se llamaría Anacker. Es cierto, era un alemán instruido, y claro, al quedar viviendo en la zona de Castillos, Castillos recién se había fundado, era un pequeñísimo poblado, y bueno, en poco tiempo se transformó en el personaje de la zona. Primer boticario, primer maestro, sabía música y armó una orquesta, un coro en la localidad, primer fotógrafo también, sacó las primeras fotos de la zona. Bueno, de alguna manera el aporte de los náufragos ha sido muy importante en el Río de la Plata, especialmente en las costas de Rocha, pero no solo en las costas de Rocha, en otras. En Colonia ha habido náufragos que quedaron y fueron fundadores de estirpes de estancias, lo mismo en Maldonado. Es decir, el náufrago generalmente venía con una cultura especial y quedaba de golpe absolutamente sin nada, porque el naufragio uno se perdía prácticamente todo. Y entonces, bueno, quedaba, no tenía, en aquellos tiempos no era fácil como ahora, la gente no la repatriaba ni había ni había medios de transporte para hacerlo. Entonces la gente quedaba viviendo en el lugar. Primero en las estancias de la zona, donde los tomaban, los conchavaban, les daban de comer, los trataban como hijos de alguna manera, porque eran gente muy instruida y culta. Y bueno, poco a poco se iban abriendo caminos, se instalaban en distintas poblaciones, abrían sus negocios, comercios, y se transformaron en referentes, ¿no? De otro naufragio que dejó realmente una hilera de descendientes fue el de Leopoldina Rosa, ocurrido frente a Balizas, ¿no?
Sí, ese que es incluso le dejó el nombre de una plaza, Balizas, ¿no? Tiene la plaza en Balizas, se llama así por este naufragio.
Efectivamente, eso que decís me permite señalar uno de los aportes más importantes de esta última versión. Una señora, en determinado momento, Miriam Lacava, que era secretaria de y colaboraba con López Blanquet, que era el gran personaje de Castillos en la zona, me alcanza una carpeta con determinados documentos. Lo abro y me encuentro con un acta de constitución y de nombramiento de la Plaza Leopoldina Rosa. Y le digo, pero ¿cómo? ¿Este documento tiene que llevarlo a la Junta de Castillos? No, no, parece, yo tengo confianza, usted cuida los documentos. Y ahora me permitió la maravillosa posibilidad de incluirlo en la sesión color, unas páginas de colores que tiene el libro, incluir esa acta e incluir el letrerito inicial que se había hecho.
Como parte de este archivo, del archivo J. Santos.
Entonces, para mí eso tiene un valor importantísimo, porque un naufragio que da nombre a una plaza, un naufragio que deja cantidades de descendientes, no solo en Castillos y en Rocha, sino en todo el país, bueno, eso es vida mismo. Y eso es un poco lo que quiero rescatar y lo que esta segunda parte tiende a incluir.
Eso es algo que uno aprende de este libro, el vínculo de Rocha con los naufragios, no solo en cuanto a los descendientes que quedaron, ¿no? que terminaron quedándose en estas tierras al sobrevivir, sino también el vínculo de los pueblos con los naufragios desde el punto de vista de los nombres, del nomenclátor, ¿no? En Aguas Dulces también hay varias calles que tienen nombres que los toman de estas embarcaciones. El caso más famoso es esta plaza de Balizas, pero ocurre en otros pueblos también.
Sí. En el caso Aguas Dulces, por ejemplo, en un nomenclátor muy original, porque fue un nomenclátor que lo propició la propia población de Aguas Dulces, no las autoridades, que muchas veces se nombra una comisión de nomenclátor y bueno, vamos a nombrar a este, la calle tal. No, ahí se puso una serie de buzones en los almacenes y demás negocios de Aguas Dulces, y la gente iba y tenía que decir qué nombre le gustaría para determinadas calles. Bueno, después se hizo una compulsa, se buscó la mayoría, y hay 3 o 4 calles que tienen nombre de barcos, y además se les dio bulevar, el de Larinos y el del Gainford, uno a cada uno, el de Larinos que apunta para el lado de Balizas y el del Gainford que apunta para el lado de allá de la Coronilla. Pero también, antes del nomenclátor, el hotel más importante que tuvo Aguas Dulces, ahora ya no existe, pero antes era el Hotel Gainford.
Que era el nombre de este barco que mencionabas, ¿no?
El nombre del barco que mencionaba, sí. Y entonces, también estaba la plazoleta Agosto Álvarez.
El héroe, ahora, que hoy recordábamos.
Y ahora incluso en el libro tuve oportunidad de recoger una foto. Me invitaron una vez a el nombramiento de la escuela de Aguas Dulces con el nombre de Escuela Agosto Álvarez. Entonces, como vemos, los naufragios y los personajes derivados del naufragio han pasado a formar parte de la vida cotidiana, de los episodios del nomenclátor, pero también ya la gente habla de ellos. Ahora hablar de naufragios es de lo más común. La gente que va a Aguas Dulces, cuando tengo oportunidad de ir cada tanto, bueno, me comentan cosas, me guardan fotos, me muestran esto, se muestran interesados. Gente que antes no le veían un pedazo de hierro por ahí, decían, ah, ¿esto qué es? Bueno, ahora aportan datos, buscan información, lo publican en las redes. Tengo una página que se llama Naufragios en Rocha, bueno, y cada tanto aparecen fotos extraordinarias o contribuciones que yo agradezco mucho, porque la forma de encontrar la información muchas veces se encuentra en los baúles o en los cofres de las familias o en esos archivos viejos, en esas bibliotecas, cuando uno abre y a veces encuentra una foto del abuelo frente a los restos de un barco o frente a determinado paisaje, y bueno, y esa foto pasa a tener su importancia y pasa a ingresar el archivo Santos.
Algo quizás que tengo que corregir de lo que decía Juan Antonio era que yo decía, bueno, esto, el naufragio es como la parte trágica del mar, y usé la palabra morbo, pero este libro no es un libro morboso, no es un libro que cuente los accidentes de una manera así, como puede ser morboso justamente, para valga la redundancia, sino va más por ese lado que venís contando vos, ¿no? De cómo estos naufragios terminan influyendo la historia del departamento de Rocha, sobre todo en los tres capítulos que está estructurado el libro, en la primera parte, que es ahí en la Ensenada de Castillos, en La Paloma, ¿no? El Cabo Santa María, y después en Cabo Polonio, ¿verdad? Esos son como los tres puntos. Inclusive contás como el origen del nombre Cabo Polonio también sale de un navegante.
El origen del Cabo Polonio es interesantísimo. En un principio se pensaba que había que era tomado de algún personaje mitológico o lo que fuera, ¿no? Pero en realidad, después de ser investigado, después de consultar el expediente del naufragio de Nuestra Señora del Rosario, se vio que el capitán del barco, capitán Poloni, tuvo un comportamiento bastante evasivo con las autoridades, se fugó para Buenos Aires, bueno, en fin, un personaje de esos tétricos que sí, habría ahí que aplicarle algo de morbo a este desgraciado Poloni. Pero, ¿qué pasa? Desde Montevideo salían carretas para ir a buscar restos de los barcos. ¿Se dan cuenta? En aquel momento, 1753, Montevideo tendría 20 y pico de años fundada, 30 años. Las cosas que podía traer un barco serían maravillosamente útiles para la gente. Entonces, la forma de rescatarlas se salía en carreta, se llegaba después de 15, 20 días hasta Rocha, ahí los iban buzos y trataban de rescatar cosas de la bodega, ¿no? O de lo que el mar arrojara. Y bueno, entonces, ¿qué se decía? Salen tantas carretas para lo de Poloni, para identificar el lugar era con el nombre del capitán del barco. Era más fácil el nombre del capitán que había cometido esos líos que no acordarse de Nuestra Señora del Rosario, Señor de Santa Fe y Lazani, que era el nombre completo del barco. Entonces fue quedando así en la nomenclatura popular, en el concepto popular, el nombre de Poloni. Y de Poloni se pasó a Polonio. Y como era un cabo Poloni.
El otro que me sorprendió conocer, en cuanto ya que hablamos de nombres, es que Punta del Diablo originalmente no era lo que conocemos hoy, sino que era otra punta que se llamaba así, ¿verdad?
Qué lindo todo este tema de la nomenclatura o de la toponimia, en este caso. Es toponimia, exacto. En realidad la verdadera Punta del Diablo, para los que se animen a ir a Balizas y subir al Cerro de la Buena Vista, que no es tan alto, 70 y pico de metros, es un hermoso paseo, yo lo recomiendo de corazón para todos los oyentes, que suban al Cerro de la Buena Vista. Y allí van a ver, bueno, un maravilloso paisaje, un espectáculo, un panorama de 180, de 360 grados hermoso, pero si miran derecho para abajo van a ver tres puntas, ¿no? Y esas tres puntas parecería la formación de un tridente. Entonces, en la imaginación de los marinos de otros tiempos y de los pobladores que recorrían esas soledades de playa, subidos a ese lugar veían ahí como tres, tres puntas rocosas. Bueno, este lugar tan desolado, mirá, acá ni el diablo viene, esta es la punta del diablo. Es una de esa forma. En cambio,
el pueblo de Punta del Diablo originalmente era la Aldea del Mar, ¿no? En los archivos viejos no se le llama Punta del Diablo.
No, era la Aldea del Mar. Y era una aldea de pescadores, pero entre que los pescadores querían darle un aire más atractivo para que fuera la gente, entre la imaginación popular y bueno, y siempre alguien que tuvo determinada idea, se le pone el nombre de Punta del Diablo, que es evidentemente mucho más atractivo para un turista, sobre todo que no conozca el país, en Punta del Diablo, la Gran Siete, ¿qué será esto? Vamos a conocerlo.
Se lo robaron, podemos decir que los pescadores de Punta del Diablo se robaron el nombre de la verdadera Punta del Diablo, que estaba más hacia Balizas.
Claro, de alguna forma, yo no diría robaron, pero fue algo así. Bueno, sí.
Se inspiraron.
Sí, mira, tú sos contundente en tus adjetivos, me parece bárbaro, me encanta, pero en este caso sería más... Sí, mira, vino bien. Rendiría más. En aquellos tiempos era muy importante la pesca del tiburón, porque se vendían el cazón, porque se vendían como afrodisíaco para China. Los chinos andaban en otra cosa, no como ahora que andan produciendo de todo. Allá estoy hablando de la de 1970, y era muy muy codiciado en Oriente el cazón, ¿no? Entonces se vendían, y por eso tuvo un auge muy importante. Después eso cayó, ya no se exportó más, y bueno, y ahora es un lugar extraordinario desde el punto de vista turístico, un paraíso de... para el que tiene oportunidad de ir, esa mezcla entre elegante y bohemia, ese tipo de restaurantes. Sí, es un hermoso lugar para visitar Punta del Diablo.
Sí, ahí de naufragio no sé si hay tanto, pero si querés leyenda, tenés todos los cuentos de la viuda, ¿no? No son de naufragios, pero bueno, hay cuentos por ahí. Hay alguna que otra leyenda.
Les recomiendo a los oyentes también una caminata desde Punta del Diablo hasta la viuda. Y pasando la viuda, digamos, unos 300 metros, subiendo entre las rocas, a lo lejos, cuando llegan a una roca alta, divisan una costa inconmensurable que se pierde en la distancia, y esa es la Ensenada de Castillo. Es la que llega a la Esmeralda, y después de la Esmeralda Aguas Dulces, a Balizas, y termina en el Cerro de la Buena Vista.
La caracola, los de la zona le llaman la caracola a la playa esa que está pasando a la casa de la viuda.
¿Ah, sí? Bueno, sí. Hermosilla. Bueno, sí, tiene una forma así, bien ovalada. Pero hay un espectáculo maravilloso, y de corazón se lo recomiendo. Son unos metros más, pero valen la pena. Hay que recorrer la costa con espíritu de aventura.
Juan Antonio, ¿tenés alguna de las que recordás? ¿Tenés alguna... ¿Alguna leyenda particular que le quieras recomendar a la gente que vaya a buscar cuando agarre el libro? ¿Alguna leyenda favorita, algún naufragio favorito?
Bueno, hay una leyenda favorita que no tiene que ver con el libro, pero tiene que ver con las investigaciones, que es otro paseo que recomiendo, que es el Cerro Verde. El Cerro Verde queda al sur de la Coronilla, más o menos unos 4 kilómetros por la playa, y allí circulan todavía, flotan en el aire y laten con el viento, algunas leyendas indígenas. Ese era un paradero muy importante. Hay una leyenda de una indígena que por celos fue matada por su amor, por su amante, después su espíritu entra en la Laguna Negra. Al final hay una cantidad de... Por eso Rocha todavía mantiene vivas unas cuantas leyendas. Y creo que uno de los lugares donde más se sienten es en el Cerro de la Buenavista, en el Cerro Verde, en el Cabo Polonio, o en esa inmensidad de playa de la Caracola donde la vista se pierde indefinidamente en un oleaje que marcha acompañando la arena a través de decenas de kilómetros.
Juan Antonio Varese, autor de, entre otros libros, De naufragios y leyendas en las costas de Rocha, que se acaba de reeditar ahí sobre fin de año con, como dice, edición aumentada con más historias del archivo J. Santos, esto que vos nos comentabas al principio. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Muchas gracias a ti, saludos a Carlos y un saludo a toda la gente de la radio. Muy buenas días.
Un abrazo, Juan Antonio.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.